Gracias a la amabilidad de los colegas de 810 Vivo, incluimos ahora este último tramo de la tertulia de hoy, corrida de horario. Pero vamos a no pasarnos demasiado de la hora tampoco. Estábamos comentando con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela, Fernando Butasoni, sobre todo los resultados de las últimas encuestas, las que se conocieron ayer. Faltan los números de Factum que se van a difundir hoy. Pero sobre todo estuvimos dedicados al Partido Nacional y al Partido Colorado. Con respecto a la del Frente Amplio, que consideraciones...
¿Por qué me mirás a mí?
Bueno,
no,
vino a Ramela, a ver qué... Carlos...
¿Por qué voy a empezar yo? ¿Vos estás loco?
No, yo creo que con Constanza se da un poco lo que se dio con Amorín, ¿no? Una votación que parecía muy baja y que está subiendo... Y creo que también tiene su trascendencia y va a tener sus consecuencias. Es evidente que Vázquez no se siente cómodo con un sector que de alguna manera lo confronte, ya que Constanza Moreira no ha sido solamente una candidata dentro del frente, sino que ha sido bastante crítica y bastante dura con Vázquez en muchas cosas. Eso había determinado en su momento un corrimiento, para mí claro, de Vázquez hacia la izquierda, que después intentó corregir un poco. Y creo que si Constanza vota bien, que quizás votar bien, estoy hablando de un 20-25%.
Si se arrima al 20 es un éxito.
Si se arrima al 20, creo que determina un poco una línea dentro del frente que ya no va a permitir que se dé aquella situación del primer gobierno del frente donde Vázquez no solamente era presidente, sino que era emperador. Hacía lo que quería, mandaba, pasaba línea para abajo y no había nadie que discrepara. Acá surge una rebelde, además con cara de rebelde y pelo de rebelde, que seguramente va a poner los puntos sobre las íes, y en el gobierno del doctor Vázquez, si se da un nuevo gobierno, va a tener su trascendencia y su peso.
Les recuerdo que según las dos encuestas que se conocieron ayer, la de Cifra y la de Equipos, Constanza Moreira está en el 15%, ahora está en el 15% y subiendo con respecto a la medición anterior.
Carlos, no lo había primero... cansado el nivel de veneno.
No, lo primero que me alegra...
Semanal.
Lo primero que me alegra es comprobar que Carlos Ramela no solamente ve en Mujica
a
la esencia del mal, sino en la presidencia del frente, independientemente de quien sea, ¿no? Bueno, pero era el emperador Vázquez y ahora no sé Mujica qué era. Lo que yo sí digo es que el crecimiento de Constanza Moreira y su eventual, digamos, buena votación en las internas, me parece que es muy positivo para el Frente Amplio. Creo que ha logrado interesar y movilizar y generar un ámbito de reflexión que de repente estaba medio adormecido o, digamos, fuera de foco, por decirlo así. Creo que es la expresión de un sector del electorado Frente Amplista que ve determinadas necesidades de profundización en políticas económicas y sociales, etcétera. Y me parece que es muy saludable, como también es saludable que Amorín mejore su votación dentro del Partido Colorado, es decir, partidos que tengan una sola figura que sea absolutamente excluyente y que no genere ninguna reflexión crítica en torno a la realidad, me parece que es muy negativo. Por lo tanto, yo saludo no solo la precandidatura de Constanza Moreira, sino su crecimiento electoral.
Yo creo que lo de Constanza Moreira ha sido saludable para el frente, y en el sentido de un poco lo que dice Fernando, ¿no? El frente tiene un sistema de barrer mucho para adentro, de evitar las discusiones públicas, siempre hay exhortaciones permanentes a hacerlo. Y creo que Constanza Moreira ha dicho cosas que muchos frentistas piensan. Cuando ella dice, por ejemplo, bueno, vamos a renovar, vamos a poner gente más joven. Sí, es lógico que lo diga. El frente es un partido cuyas tres principales figuras son septuagenarios avanzados. Entonces, cuando dice renovar, propuestas jóvenes, creo que le ha dado un poco de aire, un aire nuevo ahí adentro del frente, y expresa cosas que en general dentro del frente no se dicen. Pienso además que si se arrima al 20%, el Frente tendrá que tomarlo en cuenta de otra manera y eventualmente, en el caso de que llegara al gobierno, tendría que tener participación, pero en fin.
Esteban, ¿no te conmueve ver a Antonio tan preocupado por la salud del Frente Amplio?
Realmente, vos sabés que estoy por llorar. A ver, yo cualquier gratis, cosa que sea del Frente Amplio...
Hablando de salud, saludo... Sí. Fernando decía, saludo el desempeño de Constanza Moreira. ¿Tú saludas también?
Cualquier cosa que sea Frente Amplista y que esté fortaleciendo, digamos, la participación de la gente en el Frente Amplio, yo la saludo absolutamente. absolutamente. Yo voy a decir lo siguiente. Todos los que apoyan a Constanza van a ir a votar el domingo. Está claro, por obvias razones. Porque es la última manifestación. No se va a reflejar la votación de Constanza del domingo en octubre. No hay manera que se refleje desde el punto de vista de los grupos que lo apoyan. Digo, no, no digo si es bueno o es malo, pero es así. Después, ¿por qué Constanza, digamos, creció? ¿Qué es lo que determinó? Y bueno, creció porque hizo una muy buena campaña. Yo lo miro desde el ángulo de mi propia experiencia, una buena campaña de comunicación, esforzada, con, definiendo un perfil sin romper dentro del ámbito Frente Amplista. Ahora, hay que saber que la diferencia entre Tabaré y los demás candidatos en los partidos tradicionales es que ya fue presidente. Es decir, es un milagro nacional. Ya fue presidente y tiene un nivel de apoyo en la ciudadanía que sobre el 90% de los que se pronunciaron están el 44%. Por lo tanto, es un fenómeno nuevo de la realidad política. Más allá de los balances que cada uno pueda hacer, es la realidad. Es decir, Tabaré Vázquez gobernó durante 5 años y 5 años después viene y tiene la mayoría de superior al 80%, del 44%, del 90% del electorado, porque hay 10% que todavía no se pronunció.
Me perdí en la cuenta.
De los que decidieron que van a votar, el 90% decidió que va a votar, el 10% todavía no decidió que va a votar. Eso lo dan también las encuestas ayer, entre 8 y 10%. Entonces, es un fenómeno nuevo en la política nacional, porque no es una cosa pasajera lo del Frente. Y por último, una mención a la CEDAVE. Los tres líderes de izquierda que son efectivamente de una determinada generación,
ancianos,
son mayores,
adultos,
no importa
mayores,
la edad que tienen. Yo te quiero decir una cosa, no lo designó nadie a dedo, se lo ganaron sangre, sudor y lágrimas. Uno fue presidente, el otro fue presidente, el otro fue ministro de Economía, que es, a ver, lo que nadie quiere para ser popular en el mundo, ministro de Economía real in pectore durante 2 gobiernos y ahora futuro ministro de Economía. Y discúlpenme, yo de un partido así, del cual tengo una lista interminable de cosas que no me satisfacen, ¿no? Así, lo digo claramente, que me gustaría que cambiaran, que mejoraran, que avanzaran, etcétera. Pero como la política, yo soy laico en política, voy a decir esto, sigo haciendo las comparaciones, porque la política es comparación, y lo votaría 23.000 veces.
Creo que corresponde hablar de Partido Colorado, ¿no? Porque hemos hablado de los blancos, hemos hablado del Frente, lo corresponde. Y yo quiero decir allí
Carlos,
que
Carlos ya habló del Partido Colorado.
Y
lo está haciendo notar acá.
Hay que reconocer, en primer lugar, el mérito de Pedro Bordaberry en lo que ha hecho estos últimos años, ¿no? De un partido que se quedó sin figuras, que se quedó sin renovación. Realmente él ha encabezado una recuperación de ese partido, sobre todo en la elección anterior, muy importante. A tal punto que ha llegado a ser una figura dominante. Amorín creo que es otro candidato valioso que tiene para aportar, y creo que al Partido Colorado le haría mucho bien que esta segunda fuerza creciera, porque no hay partido que pueda triunfar con una sola fuerza. Es decir, necesita realmente lo que decíamos hoy, ¿no? Necesita que varios tiren del carro a la vez. Si hay una figura excesivamente dominante, no va. Y ojalá Amorín remonte, ¿no? Ojalá remonte.
Nosotros triunfamos con una sola figura dominante, ¿no?
No, pero con 27 partidos atrás, ¿no?
Antes de finalizar esta tertulia de jueves, última tertulia antes de la veda y en horario raro como el que tenemos, otro enfoque es el que propone Fernando Butazón y lo recorremos brevemente.
Sí, ¿qué va a pasar el día después, no? Es decir, yo creo que en estas elecciones internas, tal vez más que en las anteriores, el día después va a tener una significación muy especial, porque va a determinar, como decía más temprano Carlos, una visión hacia octubre que va a estar marcada no solamente por el abrazo en el balcón o el no abrazo en el balcón de los blancos, que ya va a ser casi una tradición, sino también por en los otros partidos. Es decir, yo creo que la votación de Constanza Moreira en el Frente Amplio y la votación de Amorín en el Partido Colorado va a generar un mapa determinado que hoy por hoy yo no lo tengo demasiado claro, porque no es lo mismo que Constanza saque 14 puntos que saque 21. y no es lo mismo que Larrañaga gane por un punto, que gane por siete, o que la calle Pou gane por un punto o gane por siete. Es decir, ahí, como se decía hoy, van a quedar, por un lado, heridas abiertas, sangre en el ojo y expectativas que yo no sé si se van a resolver o a licuar rápidamente. No lo tengo claro todavía.
Estás adelantándonos una agenda para el programa del lunes o del martes.
No era mi intención.
Pero voy tomando nota por las dudas. ¿Ustedes cómo ven el día después?
Va en el mismo sentido de lo que yo señalaba respecto al Partido Nacional. Digo, haya o no haya abrazo en el balcón, digo, hay que pensar que el Partido Nacional va a tener una muy buena votación, probablemente es el partido que tenga más votos este domingo, pero que eso no hay que tomarlo como una referencia definitiva, es como un espejismo. Es decir, sabemos que votamos bien en la interna, pero digo, hay que trabajar a partir del lunes para llegar a octubre, y no que después, viste, esa candidatura se desinfle, y sobre todo que el que llegue segundo empuje de la misma, con la misma fuerza que el primero, ¿no? Que eso, no, eso se requiere en todos los partidos.
¿Cuál es la fórmula, no? ¿Cuál es el secreto para eso?
¿Y cuál sería la fórmula?
No está muy claro cuál es, ¿no? El Partido Nacional ha pasado por dos tipos de experiencias, ¿no? La de una interna salvaje, que después terminó perjudicando.
Con consecuencias terribles. ¿Sí?
Y la de una interna cuidadosa, manejada con prudencia, pero que igual después, una vez conocido el triunfador, no mantuvo la vibración en la etapa de octubre.
Sí, por cierto, lo que hay que decir es que el proceso electoral nuestro es larguísimo. Larguísimo, es agotador, ¿no? Es agotador, cuesta una montaña de dinero, digo, quizás sea excesivamente largo, quizás haya que acortar los tiempos, quizás sea necesario pensar en acortar los tiempos. Y bueno, digo, así como es difícil mantener el nivel y mantener la unidad y mantener a la gente en campaña, también para los partidos se complica mucho el tener un ritmo sostenido, ¿no?
Y Carlos, ¿qué dices sobre el día después?
Yo digo sobre el día después que me parece que va a haber, no sé si un sinceramiento, pero por lo menos un posicionamiento distinto de algunos candidatos, porque ya el horizonte no va a ser su lucha interna dentro de su partido, sino su posicionamiento frente a octubre, donde la decisión depende, o el resultado depende, de captar ese voto siempre indeciso, o ese voto en general de centro, que es el que está más proclive para cambiar de uno de los bloques a otro. O sea, lo veo en el doctor Tabaré Vázquez, creo que en esta instancia está jugando un poco obligado por lo que le tira desde el brazo izquierdo Constanza. Creo que para octubre va a volver a intentar cautivar a ese votante de centro que atrajo en la primera elección con aquellas actitudes, donde una de ellas fue su viaje a Estados Unidos y su foto frente a la Casa Blanca.
Ya dio alguna señal en ese sentido, el adelantamiento del nombre de Danilo Astori como ministro de Economía, ¿no?
Yo creo que lo hizo un poco obligado por algunas reacciones y por alguna encuesta que le dio algo mal, pero creo que eso se va a acentuar más. Lo que yo quería decir también, y ahora lo tocó recién Mercader, cuando hoy se hablaba de que ojalá que después de esta instancia del domingo se mantenga la militancia y se mantenga el empuje y se mantenga la fuerza en el proceso electoral, que no pasó en la elección anterior, es verdad, y demás. Yo quería marcar, sí, que en este proceso electoral que tenemos hay algunos, para mí, disparates. Que pasemos en elección tras elección o en campaña tras campaña, prácticamente de febrero o marzo de un año hasta mayo del otro, cuando se eligen los intendentes, que se gasten las fortunas que se gastan. Yo hay ciertos principios que valoro. Creo que lo de la elección interna y que los partidos tengan un candidato es bueno para lograr consensos y partidos unidos. Creo que el balotaje tuvo su fortaleza, pero no sé cómo podemos hacer para cortar esto. Es una barbaridad.
Es un debate que se abre, ¿no?
Es una barbaridad. No existe posibilidad de que la ciudadanía y el militante se mantenga al pie de cañón un año y pico.
Y los candidatos mismos.
Y los candidatos mismos. Y después que se gaste la plata que se gasta. Pues es una barbaridad. Entonces, no sé por dónde viene el cambio, pero habría
que acortar. Hay que acortar la campaña.
Posible.
Carlos Ramela, Antonio Mercader, Fernando Butasoni, Esteban Valenti, que acaba de irse porque ya tenía
un
compromiso. No, creo que tenía otro compromiso, estaba llegando tarde. Les agradezco la buena disposición que mostraron hoy con este cambio de horario. Y, por supuesto, la participación en una nueva tertulia.
Y que la gente vaya a votar, por favor, que hay que votar el domingo. Que vote lo que tenga que votar, lo que quiera, pero que vote.
Sí, es un ejercicio interesante, bueno, saludable y que le hace bien al país.
Yo no tengo ningún mensaje.
Nos encontramos el jueves que viene, entonces.
Gracias.
Ya continuamos porque viene 8:10 vivo.